Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días a todos los que nos sintonizan en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño. Bienvenidos una vez más a Voces y Regiones, un proyecto en convenio con el Ministerio del Interior, la Universidad Distrital de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos.
Muy buenos días, Joana. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Sean nuevamente bienvenidos a esta emisión de Voces y Regiones y a la temática del día de hoy, convivencia. El día de hoy hemos querido invitar a un gran amigo de la radio, él se llama Cristian Cerón, licenciado en lengua castellana y literatura, además integrante de la ONG Comunidad Némesis, comunidad LGBTI. Muy buenos días, Cristian, bienvenido.
Buenos días para todos, un saludo muy fraterno, esperando colaborar en todos los temas que confieren a la convivencia y estoy aquí para ayudarles.
Bueno, entonces entremos en materia, hablemos un poco para iniciar esta conversación de la fundación, de qué es lo que hacen ustedes como comunidad LGBTI.
Bueno, la ONG Comunidad Némesis se encarga principalmente por defender los derechos, ¿no?, reproductivos y sexuales de las personas LGBTI que pertenecen a la región y por lo general pues se propende a hacer la enseñanza pertinente a todos los procesos que sean inclusivos, ¿no?, y de aprendizaje que nos conciernen a todos y a todas las personas para que podamos tener más sensibilización frente a estos temas que son muy importantes, culturales, regionales y sociales.
¿Qué programas ofrece la comunidad Némesis?
En sí, todos los programas que se ofrecen son alternos en conjunto con diferentes ONGs o fundaciones, ¿no?, como son Ágora, como es Diversidad, Género Trans del Sur, Irizar, ¿no?, y se gestan diferentes proyectos, diferentes actividades que se vienen realizando a lo largo de los años, también incursionando de pronto en los paréntesis culturales que hemos hecho aquí en Pasto, ¿no?, que es un carnaval LGBTI en donde participan los y las ciudadanas pues de la comunidad, dando una voz de lucha pues frente a todas las problemáticas que están pasando en torno a estos temas LGBTI.
Cristian, te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tú crees que socializar derechos para la comunidad LGBTI, realizar todo este tipo de dinámicas culturales como el carnaval que tú acabas de mencionar, son importantes para la convivencia de toda la comunidad de nuestro municipio?
Bueno, sobre todo es importantísimo en la formación ciudadana, ¿no?, fortaleciendo todas las competencias ciudadanas, competencias comunicativas y educativas que tienen que hacer parte de la comunidad, ¿no?, enfocándonos en que estamos ya en un siglo XXI que en donde tenemos que fortalecer todos los espacios que sean inclusives, ¿no? Inclusive ya estamos hablando de espacios de homosocialización en donde pueden hacer partícipes las personas LGBTI. No nos olvidemos pues que siempre ha habido este grupo de los subalternos o de las personas minorías, ¿sí?, como son las mujeres, población raizal o comunidad LGBTI, que siempre han sido discriminados. Lo que se quiere es que la sociedad entienda que hay una diversidad cultural y sobre todo una diversidad de género que debe ser respetada y valorada por sus condiciones de conocimiento y de espacios de interacción con todos y todas las personas.
De esa diversidad que tú hablas y frente a las problemáticas que ustedes vienen manifestando y protestando en diferentes actividades culturales, educativas, ¿qué problemáticas en sí ustedes salen a hacer un llamado a la comunidad para que no sean tan vulnerados sus derechos como comunidad LGBTI?
Bueno, las problemáticas principales debe ser la de la inclusión, ¿no? Reitero, hace falta que las personas tengan unos valores éticos inclusivos y de repente pues el resto sí viene conforme a los derechos constitucionales, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la vida y demás derechos que nosotros estamos luchando para que sean reconocidos dentro de la comunidad, ¿no? Que siempre de alguna manera han sido violados y más pues aquí en la población municipal siempre ha habido como un tipo de discriminación partiendo de que Pasto pues es una sociedad conservadora, ¿no? Entonces eso siempre ha dificultado un poquito todos estos procesos que hemos venido trabajando. Más sin embargo, pues ya se ha logrado expandir esos pensamientos y la gente ya se viene acostumbrando, ¿no? Por lo menos que cada año hay un desfile, pues digámoslo, gay, ¿no?, en conmemoración un 28 de junio de 1969, que comenzó todo eso a nivel mundial y estamos en esa lucha propendiendo para que se reconozcan todos los derechos que la Constitución tendría que defender.
todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga. 0180112101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014, ¿será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Cristian, yo te hago la siguiente pregunta y tiene mucha relación con lo que hablábamos por fuera de micrófonos. Y tú me mencionabas algunos derechos que tú consideras y que la población LGBTI considera que el Estado los debe pues garantizar a esta población.
Resulta que a nivel nacional nosotros contamos con una fundación que se llama Colombia Diversa, ¿no? En donde nos saca un artículo en 2010, que es un informe alterno presentado al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿sí? Es un pacto que se hizo de los derechos civiles y políticos internacionales entre Colombia pues, y las Naciones Unidas, que deberían ser respetados a nivel internacional y que muchas veces no se han cumplido, ¿sí? Entre ellos está el artículo 3, la igualdad entre hombres y mujeres, el artículo 6, derecho a la vida, el 7, derecho a la integridad personal, libertad personal, derecho a las personas que tienen privada la libertad, derecho a tener un debido proceso, la libertad de opinión y expresión, la apología del odio que incita a la discriminación, hostilidad y violencia, protección de la familia, derecho de niños y niñas y la igualdad ante la ley y garantías contra la discriminación. Eso por la parte internacional. Casi pues que la Constitución se está saltando alrededor de 20 artículos que conciernen en sí a todo esto que nos manifiesta que hay una igualdad y que todas las personas nacen libres iguales ante la ley, ¿no? Partiendo primero que todo que Colombia en su artículo primero dice que es un Estado libre social de derecho. Entonces pienso, bueno, ¿será libre social de derecho o solo de derecho, ¿no? Tal vez a veces es de derecho porque no hay participación democrática, no hay inclusión en las sociedades y muchas veces se saltan las normas, ¿no? Muchas veces se saltan las normas. Entonces hay cositas que sí hay que tener cuidado y mirar que es necesario que la comunidad, ¿no? LGBTI sobre todo conozca esos derechos que les pueden ayudar en muchos espacios en donde pueden ser discriminados o discriminadas. Entonces se los invita igual sí a leer un poco la Constitución Política, que es de gran ayuda para conocer nuestros derechos.
Claro que sí, Cristian. Tú mencionaste que Pasto es una ciudad muy conservadora y tradicional frente a esa revolución que es la comunidad LGBTI. Y hablando de la convivencia, ¿cómo ha sido Pasto actualmente? ¿Si han sido incluidos? ¿Si no? ¿Si han sido irrespetados?
Y yo me uno ahí un poquito a la pregunta de Joana y recuerdo alguna conversación que tú y yo tuvimos, Cristian, aquí en las mismas instalaciones de la radio hace más o menos 2 años, yo creo, cuando estaba ocurriendo toda una serie de asesinatos de personas transexuales acá en nuestra ciudad. Entonces también es la misma pregunta que hace Joana, ¿cómo está el panorama hoy en día?
La comunidad en sí se ha logrado visibilizar más, ¿no? Hubo una discriminación absoluta, y bueno, y no solo aquí en la región, ¿no? Atentaron contra muchas regiones en todos los tiempos, ¿no? En todos los pasos de la historia, que inclusive dirigentes han tenido que salir del país por amenazas. Aquí hubieron unos tipos de amenazas precisamente a todos los activistas que nos encontrábamos en la época. Nos llegaban mensajes diciéndonos que nos discriminaban porque pues era un delito ser homosexual, ¿no? O ser lesbiana o pertenecer a la comunidad LGBT. Menos mal se adelantaron campañas de investigación, se adelantaron charlas a nivel nacional con la policía para hacer campañas de protección, ¿no? Más o menos como en 5 ciudades, entre ellas incluidas Pasto, en donde nos pudieron ayudar un poco a proteger a toda la población, ¿sí? Entre ellas, pues, a la comunidad más agredida, que son los y las transgeneristas.
Entonces, ¿el panorama hoy en día ha cambiado, Cristian? ¿Se siguen presentando este tipo de amenazas y de violación de derechos humanos? ¿O tú crees que la cosa está un poco más calmada?
Está un poco más calmada en cuanto, como te comento, nos hemos visibilizado y ya se ha abierto, se ha expandido un poco más el tema. Más sin embargo, estoy seguro que bajo la manga todavía existe algún tipo de discriminación o algo por el estilo. Entonces, pues se está luchando contra eso. Pero pues ya no he sido testigo ni me han contado de problemas que estén afectando. Igual las fundaciones se han fortalecido y están ayudando a la población LGBTI, más H inclusive, ¿no? Porque también hacemos campañas, por ejemplo, de VIH-SIDA, de pruebas, en donde pueden acudir todos y todas las personas que necesiten de esa ayuda, demostrando pues que sí hay inclusión por nuestra parte también.
Bueno, antes de seguir hablando del tema de convivencia en relación a la comunidad LGBTI, volvemos a Voces y Regiones después de la pausa musical.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que no? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo.
Yo nunca quise estar loco.
Yo creo que todo es una mentira.
Regresamos a la temática del día de hoy, convivencia, enfocado a la población LGBTI de nuestro municipio de Pasto. Anteriormente, Cristian, que es nuestro invitado, nos hablaba de derechos que debe garantizar el Estado colombiano a la población LGBTI, pero dejó un tema así como en el hilo de la conversación que a mí me interesa mucho y que seguramente a nuestros oyentes también, y es el tema de la discriminación laboral, y tú lo mencionaste hace un momento. Esa discriminación laboral, ¿a qué otro tipo de flagelos conlleva, Cristian?
Primero que todo, es una violación a un derecho constitucional, ¿no? El derecho al trabajo. Por ende, una persona que no trabaja difícilmente va a tener cómo solventarse económicamente, no va a poder tener sus artículos del hogar, no va a poder cubrir sus necesidades, ¿sí? Inclusive no va a poder alimentarse bien, ¿no? Cosa que se vulnera el derecho a la salud, se está vulnerando el derecho a la vida. Y ojo que el derecho a la vida es un derecho fundamental que debe ser inviolable, ¿no? Entonces, hay que ver que Colombia promueve la prosperidad general para todos y miramos que no es así, ¿no? Porque muchas personas, muchas veces lo he dicho, sobre todo la comunidad transgenerista es la más agredida y sobre todo las travestis, ¿no? Que han recurrido al trabajo sexual como una forma de ganarse la vida. Desde siempre ha habido una discriminación, desde siempre han sido violentadas, ¿no? Humilladas, masacradas, y yo les debo, por ejemplo, a ellas mi homosexualidad y el orgullo de ser gay, es a ellas y a la lucha que nos han demostrado, porque precisamente con ellas comienza toda esta lucha, ¿no? En Stonewall precisamente fue a un grupo de travestis que se agredió y desde ahí se rebelaron y dijeron, bueno, ya basta, ¿no? Ya basta, nosotros somos seres humanos y necesitamos también el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Todo eso que dice la Constitución Política, proteger la diversidad étnica, la diversidad cultural, ¿no? La desaparición forzada, ¿no? La Constitución Política dice, bueno, nadie puede estar en desaparición forzada. Y miramos que sí pasó, ¿no? Con el caso de Gabriela. A Gabriela la raptaron y no la fueron a tirar a las afueras de Catambuco. Me hace recordar a un italiano que fue escritor y matemático, Carlo Fabetti, que dice, bueno, todo el mundo sabe o cree saber lo que es la homosexualidad. Muy pocos saben lo que no es. Entonces hay que detenerse en ese pedacito y mirar cómo es que estamos nosotros viviendo ese proceso de ser seres humanos ante todo.
Bueno, en relación a la discriminación al trabajo que mencionaba Lady, también existe discriminación en el ámbito educativo. Se supone que si los agentes educativos, tanto la responsabilidad como profesores, profesoras, de educar, ¿no?, para la convivencia sana entre los mismos estudiantes, ¿cómo se ve ese panorama?
Obligatoriamente, en Colombia ya se tiene que estar gestando programas de educación sexual y reproductiva en donde tiene que estar inmerso el tema LGBTI, ¿no? Pero todavía tenemos profesores pues que sí son de calidad homofóbica, ¿no? Que no permiten que sus estudiantes se centren en esos temas. Yo a nivel pedagógico puedo decirlo, una de las primeras clases que siempre doy es sobre comunidad LGBTI, derechos sexuales y reproductivos. Me hace recordar que un psicólogo me decía, bueno, Cristian, ¿y qué pasa si tú en tu colegio, cuando estés ya en planta como docente, haces esto y de pronto te dicen algo o puedan tomar represalias frente a eso? Entonces yo le dije, no, simplemente los demando. Y es obviamente porque pues no estoy faltando a ningún tema. De hecho, cada vez que doy estas clases, profesores me dicen, bueno, que por qué yo, siendo de lengua castellana, doy clases sobre homosexualidad. Entonces le digo, pues simple, ¿no? Educación sexual, competencias comunicativas y temas transversales que les competen a los chicos saber en qué siglos están, porque pues tenemos que es actualizarlos, ¿no? Para que salgan a relucir. Miremos que Pitágoras dice que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las circunstancias del futuro. Lo que se quiere es que salgan políticas públicas de calidad, políticas públicas educativas, ¿no? Políticas públicas LGBTI, y en la parte educativa que no hayan estudiantes discriminados, ¿no? Porque es donde más tal vez existe el flagelo dentro de lo que llamamos el bullying, ¿no? O el matoneo. Desde ahí comienza y comienzan traumas para los chicos, y eso es porque no hay una ayuda de los padres, no hay una ayuda de los profesores y menos de la entidad educativa como tal.
Cristian, tú mencionas algo muy importante, todo el tema de educación, todo el tema de derechos humanos hace parte también del tema de la política pública. ¿Cómo estamos en política pública en Nariño?
Aquí en Nariño, en política pública, hemos construido política pública para la mujer, hemos construido política pública para discapacidad, Y actualmente se está gestando ya la política pública LGBTI en esos temas de construcción, ¿no? También hay política pública de juventud. Entonces ahí es donde los líderes y las lideresas hacen mesas de trabajo para hacer talleres y concientizar a la sociedad sobre todas las temáticas que conciernen a un entorno cultural razonable y educativo.
Tú que eres representante de la comunidad Némesis y que propende por la inclusión, ¿qué talleres, qué prácticas, qué proyectos hacen para trabajar por estas problemáticas?
Nosotros lo trabajamos en algo que se llama Comité LGBTI Pasto, ¿no? Que es un comité que está organizado por la mayoría de las fundaciones ONGs que están aquí constituidas, en donde se pueden gestionar talleres a partir de las solicitudes que nosotros hacemos a alcaldía o gobernación, ¿no? Sobre todo, siempre más comunidad Némesis por esa parte ha sido como independiente, ¿no? Siempre ha dado como una ayuda independiente sin ayuda de recursos, igual es sin ánimo de lucro. Pero sé de otras fundaciones como, por ejemplo, Género Trans del Sur, que ya está gestando campañas, inclusive ya tiene mobiliarios y constituida como fundación como tal, como el centro de escucha, ¿no? En donde pueden acudir la población LGBTI que ha sido agredida, de alguna manera o ha sido discriminada. Y a propósito de discriminación, en el 2011 se aprueba una ley 1482 del 30 de noviembre sobre racismo y discriminación, ¿no? A nivel general en Colombia. Entonces, fue de gran satisfacción para mí porque pues igual siempre era como el homosexual o la lesbiana o toda la población de pronto te discriminaban o te decían gay en la calle o te decían algo, como que pues ¿qué hacías? No podías hacer nada porque igual no te ponían. Entonces esta ley ya dictamina eso, que no se puede hacer ni contra mujeres ni contra población raizal, y tiene más o menos de cárcel 12 meses hasta 30 meses y multa de salarios mínimos de 600 a 1000 salarios mínimos. Entonces eso ya es una de las ventajas que nos ha venido pues a nosotros ayudando para poder expandir a todas estas personas que trabajen desde la inclusión. Y por lo mismo, para que puedan incluir es que se necesita pues hacer diferentes talleres y diferentes campañas de sensibilización.
Bueno, yo te hago una pregunta dentro del contexto actual y obedece a las últimas políticas, por ejemplo, de unión solemne, de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opinión te merece todo lo que ha pasado en ese contexto, todos los pronunciamientos del procurador de la nación, todos los pronunciamientos por parte de algunos sectores políticos, de algunos sectores sociales y todo lo que ha pasado en ese marco, en estos últimos meses?
Todo esto comienza con las sentencias que se han dado, ¿no? A nivel pues político y a nivel constitucional, que han ayudado a gestar de alguna manera todo este tema que me estás tratando. Siempre es un tema muy difícil de tratar, porque siempre vamos a tener, como decir, esos enemigos que nos están tirando y no están de acuerdo con el matrimonio gay, ¿no? El matrimonio entre parejas del mismo sexo. Más sin embargo, desde el año 2008 ya se comienza, por ejemplo, a sacar sentencias en donde ya uno puede optar por la libre unión marital. De hecho, ya la pareja puede ser reconocida en salud, puede reconocer también la pensión, ¿no?, de su pareja fallecida y otros derechos. Lo que pues todavía no se ha logrado no es la adopción ni el casamiento, ¿no? Aunque en Colombia pues ya tenemos unos como dos casos, aproximadamente, o tres casos que los han ganado por tutela, ¿no? En donde legalmente los han tenido que casar pues por este recurso legal, aunque los notarios pues dicen, qué pena, ¿no? Yo me respaldo bajo mi libre objeción de conciencia, entonces para mí yo no caso porque esto y lo otro, ¿no? Haciendo discriminación, como yo decía antes, pues bajo la manga, ¿no? Uh-huh. Este proceso pues hay que mirar cómo va pasando y hay que seguir luchando, ¿no? Porque de todas maneras, para todo se ha luchado. Una vez para el matrimonio se luchó para que se pueda ver igual entre parejas de los sexos opuestos, también se luchó asimismo para el divorcio, asimismo para conseguir los bienes. Entonces es un proceso que nosotros estamos pues comenzando y que yo sé que algún día pues sí vamos a tener en bien.
Buena manera de reflexión, y puesto que Némesis seguramente como organización van a trabajar más por incluir programas para concientizar a la gente, sensibilizar y propender para la convivencia, para que seamos todos dignos de respeto y respetemos nuestras diferencias. ¿Qué reflexionarías a nuestros oyentes y en cuanto a posibles proyectos que seguramente va a hacer la organización para velar por esos derechos?
Bueno, la reflexión y sobre todo la invitación es a que haya una participación ciudadana en todos los espacios políticos y sociales que le corresponden a la región a nivel público y a nivel social y a nivel cultural, sabiendo pues que somos seres humanos y que de todas maneras, pues, aunque no se ha respetado, nosotros sí nacemos libres, iguales ante la ley, como lo dice la Constitución Política, ¿no? Solo nos diferencia una identidad que tiene cada cual, que es un gusto que es muy respetable para todas las personas, ¿no? Como a mí me puede gustar el arequipe, tú lo puedes detestar, es algo similar. Entonces es una reflexión para que incluyan, para que sean más conscientes de todo lo que estamos construyendo, ¿no? Yo a veces no sé qué tanto problema yo pienso, si entonces las personas heterosexuales homofóbicas nos tienen tanta rabia, entonces yo me tendría que declarar heterofóbico también. No es necesario, ¿no? Porque estamos en una sociedad incluyente en donde pues igual todos estamos con el fin de sobrevivir, y entre más podamos trabajar como equipo, vamos a conseguir mayores metas.
Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Voces y Regiones. Muchísimas gracias por tus mensajes, por ampliar el panorama en cuanto a convivencia y población LGBTI, y por dejarnos esa reflexión en la que yo creo que todos y muchos más bien coincidimos de que hace parte para construir una Colombia mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones,
un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde,
aquí por la 101.1 FM Estéreo,
Radio Universidad de Nariño.